Turning this evening to the book of the prophet Isaiah, chapter 7 and verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 1. Isaías 7, 1. Aconteció en los días de Acaz o Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Es la Reina Valera Antigua. Y mi título es La prueba de la fe. Y el libro del profeta Isaías da un salto a través de dos reinados. Del reino de Usías, que fue un tiempo de gran prosperidad y paz para ellos, a través del reino de Jotam, que fue un correinado, y después cuando estaba Jotam reinando solo, y después otro correinado de Jotam y Ahaz o Acaz, y después Ahaz se hizo rey. Y en el capítulo 7 se enfoca a algo de lo que pasó durante el tiempo de la vida y el reinado de Ahaz. Más o menos en el 736 al 716 a.C. Y no es la primera vez que el reino del norte, las 10 tribus, que frecuentemente se les llama Israel, y que aquí se les llama Efraín, que es la tribu mayor, pero representa verdaderamente todo Israel, el reino del norte. No es la primera vez que forman una especie de confederación con un enemigo antiguo, en este caso Siria, para poder tomar Judá al sur, y para poder poner un rey, marioneta por así decirlo, para poder tener control total. Y esta no era la primera vez que hacían algo así. Y antes de que avancemos rápido a través de ese capítulo maravilloso de profecías y enunciados, tenemos que hacer un poco de repaso histórico. Entonces, si pueden venir conmigo, por favor, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 15, versículo 37. Y esto es en el reino de Jotam. Y dice, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado, etc. Y parece que ahí no pasó nada. Entonces, se tenía ese arreglo entre ellos y ese intento de tomar el sur. Pero no pudieron tener éxito, no avanzaron mucho. Y después se reanudó esta tarea. Y después en Segunda de Reyes 16, si me acompañan, y vemos el versículo, vamos a ver, el versículo 5. Segunda de Reyes 16, 5. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y cercar a Acaz o a Ahaz. Así que pasó esto por segunda vez. Esto fue antes de la referencia que se tiene en Isaías. Y entonces esto era en contra de Ahaz, mas no pudieron tomarla. Y después, si leemos el versículo 6, dice, en aquel tiempo Rezín, rey de Siria, restituyó Elad a Siria. Y si llegamos al versículo 7, vemos que Ahaz o Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Ahaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, envió al rey de Asiria un presente. Entonces la política de Ahaz era, y la de sus príncipes y la de todos los demás, era defenderse y no tener más problemas, defenderse de esta confederación del reino del norte y con Siria a través de un pago que se le daría a los asirios. Y así iba a lidiar con esas dos naciones. Esa era su idea. Y claro que todo lo que sucedería es que el emperador de Asiria diría, estas gentes son ricas, tienen mucho dinero. Y entonces él tomaría el dinero que se le dio y todo el oro y las cosas del templo, etcétera, que se le enviaron, y él diría, hay mucho más ahí de donde vino este dinero, yo voy a ir, claro que sí, voy a tomar a Siria y también Samaria, pero me voy a tragar a Judá también. Entonces eso era una tontería, porque esa iba a ser la reacción de los de Asiria, que eran terribles, pero antes de que Ahaz enviase por ayuda a los de Asiria y tratar de hacer este arreglo y comprar ayuda de ellos, llegamos aquí a Isaías capítulo 7. Y otro pasaje que quiero ver después, pero no quiero complicar las cosas, porque allí en Segunda de Crónicas 28, y no voy a ir ahí en este momento, ahí leemos de cómo un profeta, que no se menciona en ninguna otra parte, fue al rey de Israel y a sus oficiales y les dijo, no pueden hacer eso. Eso está en contra de vuestra carne y hueso de vuestros hermanos en el sur. Y Dios va a lidiar con ustedes, con vosotros. Y entonces los asustó y entonces dijo más bien que tienen que devolver las tropas que han tomado inmediatamente. Y el reino de Israel, el rey de Israel peca, lo hizo. Les envió de vuelta. Entonces, ahí se tiene esta secuencia de eventos. Dos esfuerzos de tomar Jerusalén del norte, el reino del norte, acuérdense, confederado con Siria. Y ahora, ahí Ahaz estaba buscando ayuda de los de Asiria para lidiar con Siria y con el reino del norte. Pero antes de hacer eso, llegamos aquí a Isaías 7. Y entonces leo el versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David, inteligencia a Ahaz, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. La inteligencia que él recibe, no sabemos cómo la recibe, pero decía que ya se habían unido una vez más, se habían confederado, y a pesar de que los habían enviado de vuelta, y bueno, ahí están de vuelta en la capital, y ha sido sacudido, y probaste un poco el cautiverio, y se te anticipó que se te iba a poner a muerte y que se terminaría tu reino. Ahora estás de vuelta en Jerusalén y aquí se nos dice que el rey de Israel lamenta lo que ha hecho y que él ha renovado su alianza con Siria y que van a venir a buscarte. Y entonces Ahaz estaba lleno de terror. Y cuando esta inteligencia es recibida, también la escucha toda la ciudad de Jerusalén y se llenan todos de terror. Y entonces dice, y estremecióse el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Había temor por todas partes. Y antes de que se escucharan estas noticias, Dios le habla a Isaías, versículo 3 de Isaías 7. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Eso era afuera de la ciudad. Ahí se tenía la fuente de agua de la ciudad. Y es posible que Ahaz había salido allí con oficiales y gente de su ejército, simplemente para ver qué tan fácilmente todo eso podría ser detenido si venía un enemigo que quería sitiarles. Pero estaban allí, en ese lugar. Y entonces estaban allí. Era el lugar de industria y también la fuente del agua de la ciudad. Y pues a Isaías se le dice que él estaría allí y que tenía que ir allí y hablarle. Él es el profeta de Dios en la ciudad. Y el rey estaba a punto de hacer algo que era muy tonto, que iba a ser un desastre. Él estaba a punto de ir a buscar ayuda con los asirios, como ya dijimos, y les iba a pedir ayuda. Versículo 4, y dile. Entonces, vemos aquí como que Isaías está allí, se reporta como una instrucción, versículo 4, pero podemos imaginar que estaba ahí, con su hijo. ¿Y por qué llevó a su hijo? ¿Por qué le llevó? Con ese nombre tan curioso, Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Pues ese era el mensaje de Isaías. Eso es lo que había estado predicando en Jerusalén. Habría juicio de Dios y los de Asiria vendrían a tomar el lugar si no se arrepentían. Y toda la nación sería llevada al cautiverio, sería destruida. Y sería al final, con excepción de un remanente. Dios preservaría un remanente. Y ellos un día volverían a la ciudad. Y ese era el mensaje que se proclamaba. Y Dios le ordenó que nombrase a su hijo mayor, de forma que el mensaje que él quería transmitir fuera proyectado mucho más. Así que un remanente volvería. ¿Y cómo sería eso? ¿Cuándo sería? ¿Qué edad tendría su hijo? Pues no lo sabemos. ¿9, 10, 11? Pues no lo sabemos bien. Tal vez sí. Tal vez 11. Pero Isaías, versículo 4, le dice al rey Ahaz: guarda y repósate. Escucha. No hagas preguntas. Calladito. No me des ninguna objeción. Solamente escucha estas palabras de Dios. Dice, guarda y repósate, no temas. Estaba lleno de terror. Dice, pero si tú haces lo correcto, no tienes por qué temer. Ni se enternezca tu corazón, o no se turbe tu corazón, que significa en este contexto, no seas como un incrédulo, por así decirlo. A causa de estos dos cabos de tizón, Isaías ha sido inspirado a usar casi un lenguaje insultante respecto al enemigo. Era solamente como una antorcha que estaba a punto de apagarse por completo. Ya se había acabado su llama y solamente era como si fuera una cosa que está a punto de apagarse. Era el final de su carrera de maleantes. No había que tener temor de ellos. Eso es versículo 5. Le dice algo al rey que todavía no era algo de dominio público. Lo sería, pero aquí solamente el rey lo sabía. Esta inteligencia de que la guerra se había retomado una vez más, pero Isaías lo sabía. Eso es parte de la maravilla de este pasaje, de que cuando Isaías es enviado a Ahaz con este mensaje, Dios le da a Isaías toda la inteligencia necesaria, toda la información necesaria. Y entonces le iba a probar a Ahaz que Isaías era auténtico, porque Siria, Efraín, el hijo de Remalía, y no nombra a Peca, habían tomado consejo contra él, diciendo, vamos contra Judá, versículo 6, y la despertaremos y la partiremos entre nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabel, que era un usurpador. No era de la línea de David. El Señor Jehová dice así, versículo 7, no subsistirá ni será. Bueno, si Ahaz hubiera creído en él, hubiera tenido certeza de esto, porque esa era la promesa de Dios, de que mientras que los reyes eran fieles, nunca les faltaría un rey de la línea de David en Jerusalén. Pero no iban a ser fieles. Y después, versículo 8, que es un poquito curioso cuando lo leemos, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y la idea de estas palabras es que las cosas permanecerían exactamente igual. No agrandarían el territorio, ni os conquistarían, ni tendrían una capital más grande, sino hasta Efraín. Y esas 10 tribus del norte fueran quebrantadas y fueran al cautiverio. Y esa es la profecía del versículo 8 que sucedió muy poco tiempo después. Pero el versículo 10 es la prueba de fe. Y en eso quiero que nos enfoquemos. Y habló más Jehová a Acaz, y dijo, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Demándala en lo profundo o arriba en lo alto. Y de forma notoria, Acaz, a él se le ofrece un milagro, una señal del Señor, algo que no podía ser logrado por nadie que no fuera Dios. Para poder confirmar la verdad de lo que Isaías había dicho. Una señal de Jehová tu Dios. Dice, demándala en lo profundo, Y me imagino que pudo haber pedido un terrible temblor que no era característico de aquella región en aquel entonces, que el rey podía pedir algo que sería inequívocamente divino. O un terremoto, un temblor, un algo, dice, pídelo en lo profundo o arriba en lo alto. Alguna maravilla, alguna cosa que sucediera en el cielo, tal vez un eclipse o algo muy dramático. Él podía pedir lo que quisiera y sería hecho. En el versículo 12 responde Acaz y dice, y esto es muy enfático, no pediré, no pediré. Y después cubre eso, suaviza un poco su enunciado con una especie de enunciado religioso, y no tentaré a Jehová. Lo cual citaba a Deuteronomio 6, una porción de la ley. Y Acaz dijo, no pediré y no tentaré a Jehová. Y claro que no pidió. Él no quiso pedir, porque si él hubiera recibido un milagro, entonces estaría ligado en ese momento a hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciese. Y él ya había decidido lo que quería hacer. No lo había hecho todavía, pero él iba a correr a los de Asiria y les iba a pagar y les iba a pedir que lidiasen con sus enemigos. Él iba a hacer una cosa terriblemente tonta, una cosa que ya se había intentado algo con un resultado desastroso. Pero lo único que quería era una forma racional de escapar del problema. Él no quería una solución celestial. Él no era un creyente de verdad. Y entonces lo cubre simplemente diciendo, y no tentaré a Jehová. Es una gran pena. Y uno encuentra ese tipo de cosas incluso entre nosotros como creyentes. Podemos incluso aprender de un rey incrédulo malvado como él. Él hace que su enunciado suene piadoso. Dice, no tentaré a Jehová. Pero frecuentemente personas me han dicho cosas y les he intentado persuadir que no lo hagan, pero muchas veces han hecho personas cosas que son en contra del Señor cristianos y uno intenta razonar con ellos y se les dice, pero la Escritura dice no por esta razón y por aquella razón y te aplica este caso a ti más o menos así. Y ellos dicen, ah, yo tengo paz en mi corazón. Nunca tuve tan maravillosa comunión con el Señor como la estoy teniendo ahora. ¿Cómo puedo estar yo en un error? Bueno, claro que es un engaño, pero a veces incluso los cristianos también pasan por cosas así y espero que ninguno de nosotros caigamos en una cosa así de resistir el consejo claro de Dios en la Escritura, fingiendo que tenemos cierta bendición y que eso hace que lo que vamos a hacer sea permisible, o sea, correcto. Pero podemos aprender entonces de este rey malvado y de sus tácticas. No pediré ni tentaré a Jehová. Y tenemos el versículo 3 y esto es maravilloso. Dice entonces Isaías, oíd ahora casa de David. Y aquí es como si ya estuviera hablando por encima del rey. Está hablándole a él, pero a todos los reyes de Judá. Toda la nación. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres? Lo cual significa, ¿acaso es cosa pequeña el que vosotros, pueblo de Judá, a través de los siglos, ¿acaso es correcto que cansen a los profetas que os han advertido, estos mensajeros de Dios, y vosotros no queréis escuchar? Algunos habéis matado y algunos habéis perseguido. ¿Acaso es algo pequeño el molestarles? Y también queréis ser molestos a mi Dios cuando Él os quiere guiar directamente y dar un milagro que confirmara vuestra fe y ustedes no queréis escuchar. Versículo 14. Por tanto, el Señor, el mismo Señor, os dará señal. Y esta es una gran predicción, una gran profecía del Mesías venidero, que yo sé que ustedes conocen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y yo creo que muchos de nosotros han tenido la experiencia siguiente. Y yo me acuerdo muy vagamente que hace muchos años, cuando iba a la escuela como un muchachillo, tenía un maestro duro de una clase de religión. Y yo estuve contento de escucharle. No estuve triste de escuchar eso porque no me interesaba nada de esto. Pero la palabra aquí, traducida virgen, no significa virgen, sino una joven mujer. Es lo que me dijo ese maestro. Y a través de los años hay personas que me lo han dicho a mí también. A mí se me dijo esto, o a mi niño se le dijo esto en la escuela. Y esto es tan ridículo. Y después me sorprendí de escucharlo en un cierto radio hace años. En un tiempo de natividad, cuando alguien estaba hablando al respecto de las tonterías de la Navidad. La idea de que el profeta Isaías predijo que sería una virgen cuando la palabra hebrea no significa una virgen, etc. Bueno, y entonces, ¿por qué la gran mayoría de los traductores han traducido esta palabra diciendo que es la palabra virgen? Bueno, entre todas nuestras traducciones, solamente hay unas cuantas que dicen joven mujer, pero es que la traducción tiene mucho que ver con el pasaje y el contexto alrededor de la palabra. La palabra hebrea que se traduce aquí sí significa una joven mujer, sí. Podría ser una mujer virgen, podría ser una mujer inmoral joven también, que iba a tener un bebé después de una conducta inmoral. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Pero el contexto hace que las cosas sean claras. Eso es para comenzar. Y pues, Isaías está hablando bajo inspiración de Dios y le ha ofrecido al rey una señal maravillosa, un milagro, algo sorprendente, algo imposible, a través de un medio ordinario humano. Entonces el mensaje del profeta es absolutamente autentificado. El rey se rehúsa a pedirlo. Entonces Isaías le dice, bueno, pues entonces Dios te va a dar una cosa sorprendente, maravillosa. Una mujer inmoral va a tener un bebé. ¿Y qué hay de sorprendente en ello? ¿Qué hay de milagroso en ello? Cualquier traductor que no traduzca esto como que dice virgen ha enterrado su cerebro en la arena. El contexto demanda esta traducción. Aquí tenemos una señal milagrosa y la palabra hebrea podría significar una mujer joven moral o una mujer joven inmoral. Cualquiera de las dos, o moral o inmoral. Y claramente aquí significa una mujer moral que va a tener un bebé a través de un milagro, un medio milagroso. Y es que aquí se está anunciando el milagro del Señor. Es completamente irracional el traducir esto de alguna otra forma. He aquí que la Virgen concebirá. Y aquí tenemos un acto de Dios. Dios mismo os daría una señal. Es un acto de Dios a través del cual el Hijo de Dios, el Salvador encarnado, una persona divina, nacería a este mundo. ¿Acaso es posible que el Dios Santo obraría tal acto a través de medios inmorales? Es tan terrible y tan absurdo el elegir, aquí la traducción como que dijera una mujer inmoral. Entonces la palabra puede significar una mujer joven moral o una inmoral. Y se utiliza también para describir una virgen. Y es obvia la forma en que debe ir la traducción. Y este es solamente un ejemplo de cómo la incredulidad. Y bueno, yo no tengo ningún cuidado si esa persona es un catedrático de teología en algún lugar, pero si su incredulidad le lleva a tener tan grande prejuicio que hace una decisión tan poco inteligente y proclama entonces que la traducción está mal aquí al decir virgen. Bueno, de cualquier forma pensé que mencionaría esto, pero bueno, donde dice aquí, he aquí, el mismo Señor os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá. Esta mujer joven, y evidentemente no es una mujer inmoral, así que tiene que ser una virgen, concebirá y parirá hijo. y llamará su nombre Emmanuel. Dios está con nosotros. Y después la profecía avanza. Dice, comerá manteca y miel, lo cual probablemente de forma figurativa indica que habría muchas señales de su divinidad real especial. Y con la venida de Cristo, pues así fue. Uno puede revisar, por ejemplo, las huestes celestiales, las predicciones, la estrella de Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hombres sabios que vinieron de lejos, que a través del medio celestial se le dio información especial para ser liberados de Herodes. Y entonces todo esto nos muestra que será una persona especial, con un nacimiento especial, que experimentará una preservación especial. Y después en el versículo 15, o el 16 más bien, bueno, 15 y 16, dice, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra y que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Y lo que significa lo siguiente, a medida que él crecía, sería claro que él era el Hijo de Dios sin pecado. Él nunca haría nada malo. Él siempre escogería lo correcto y lo bueno, porque él era perfecto, que nació a esta mujer joven virgen. Entonces aquí vemos la perfección y la santidad de Cristo y su nacimiento virgen. Y aún así, antes de venir, se le daría después. Y los enemigos estos serían destruidos para siempre. Y después, si tú no crees, pues esa es la tragedia que vendría sobre ti. Versículo 17, le dice a Isaías a Acaz, Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, la división del reino. Esa es la más grande tragedia desde la división del reino, dijo aquí Isaías, es a saber el rey de Asiria. Esto es, el rey de Asiria, él enviaría su ataque. Y aquí se explica el versículo 18, y acontecerá que aquel día silbará Jehová. Una ilustración extraña. Nosotros pensamos que el Señor dijo la palabra y lo hace. Y las cosas se hacen. Y aquí el Señor representa a Dios haciendo como, silbando como le haría uno para un perro. Así dice, y a su orden vendrían los de Asiria, y ellos invadirían Asiria y comenzaría el castigo. Y eso es lo que dice entonces, y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y entonces Egipto castigó también a su pueblo en otro punto de la historia, y él también podía ordenar que Siria hiciera lo mismo. Y después tenemos estos versículos terribles del versículo 19 en adelante, al respecto de la tragedia que vendría y el cautiverio, etc. Y todas las dificultades debido a la incredulidad y la terquedad. Pero a medida que terminamos, donde dice, el Señor también me dijo, en el capítulo 8 dijo, y díjome Jehová, tómate un gran volumen y escribe en él, en el sitio de hombre tocante a Maher-Shalal Hash-Baz. Es otro hijo con un nombre notorio. Y tiene su nombre registrado mediante testigos. Y después la profetisa concibe y nace el hijo, el niño. Y versículo 4, antes de que el niño sepa decir, padre mío y madre mía, será quitado la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria. En la presencia del rey de Asiria, ellos lo conquistaron. Y el versículo 5, otra vez tornó Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo, versículo 6, las aguas de Siloé, que corren mansamente y holgóse con Resín y con el hijo de Remalías, porque las personas habían pensado que iban a confiar en esa solución racional de su promesa en vez de confiar en los problemas del Señor. Entonces dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos las aguas de muchos ríos, el rey de Asiria, y hay un lamento. Dice, y la milicia de Asiria pasaría sobre Judá y sobrecogería, sería algo irresistible y llegaría hasta el cuello, si tú quieres. Y ahora de repente cambian las imágenes y el ejército de Asiria es transformado en una gran ave. Y las alas de esa ave llenaría toda la tierra. Oh, Emmanuel. Pero Emmanuel no había nacido todavía. Emmanuel es el Mesías. Apenas hemos llegado al reinado de mucho tiempo antes de Cristo. Y aún así Isaías parece hablarle a Emmanuel. Su corazón está destruido, porque el castigo es que el ejército asirio poseería todo Judá. Pues no, Emmanuel es la tierra de Emmanuel, la tierra del Mesías, la tierra de Dios con nosotros. Y dice en el versículo 9, juntaos pueblos y seréis quebrantados, intentad resistir a los asirios, seréis quebrantados. Y ellos también tendrían el juicio de Dios. Y este capítulo 8 describe muchas de estas cosas. Pero a Isaías se le ordena decir estas cosas que vendrán en el futuro. Versículo 16 del capítulo 8. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. El problema sería resuelto solo cuando él viniese y dispusiese su reino terrenal, que es la iglesia de Jesucristo. Versículo 18. He aquí yo, dice Isaías, y los hijos que me dio Jehová por señales y prodigios en Israel. Sus mismos nombres llaman atención a mi mensaje. Muestra, señala mi mensaje. Y después el capítulo termina. Y llegamos al capítulo 9, que avanza a la venida del Mesías, al día de Cristo. Quería llegar hasta ese punto, de modo que pudieras ver cómo el capítulo 7 y 8 son al respecto de la prueba de la fe de un rey terco y rebelde. Y tenían profecías a corto plazo de lo que le pasaría a Israel y también lo que le pasaría a Siria. Y también profecías distantes, el final del pueblo de los judíos como pueblo especial y la venida del Mesías. Pero queridos amigos, cuando miramos estos capítulos, y señalé pocas cosas, claro, hay muchas lecciones, mucha enseñanza para nosotros en todo momento. Y termino con lo siguiente. Acaz recibió advertencia de que si no creía, estaría acabando la paciencia de Dios y sería juzgado. Bueno, a medida que terminamos, aprendamos de este rey injusto. Impío, nunca cansemos la paciencia de Dios. Y nosotros hacemos estas cosas, ¿sabes? Todos nosotros. Supongamos que somos convictos de algo. Algo que no tendríamos que haber hecho y tenemos esa convicción. O también algo que tendríamos que hacer y no lo estamos haciendo. Tenemos convicción de ello. Y en un momento dado tenemos que nuestra conciencia nos habla y nos arrepentimos. Pero no hacemos ningún cambio. De alguna forma nos olvidamos de eso y ya está. Y no cambiamos nuestros caminos. Pues eso es cansar la paciencia de Dios. Entonces, Él, de forma paciente, nos da convicción de lo que estamos haciendo. Obra en nosotros. Y eso a veces pasa cuando las personas tienen hábitos terribles que nunca se debían de mencionar. Por ejemplo, mirando imágenes desagradables, sucias, y entonces tal vez tienen la convicción de lo que están haciendo, pero no cambian. Bueno, pues ahora estás en el territorio de que estás cansando la paciencia de Dios. Estás exasperando a Dios. Y habla una disciplina para ti. Y a través de los años hay personas que me han dicho esto. Las cosas han salido mal en la vida. Las cosas se han colapsado, se han ido en la dirección errónea. Y me han dicho, ya sé por qué, pastor. Durante mucho tiempo he estado cansando la paciencia de Dios. He tenido la convicción de algo y una y otra vez, pero no hice caso, no cambié. Y de hecho, recientemente, un joven, no de nuestra iglesia, me dijo que tuvo justamente esta experiencia en la mayordomía. No había tenido una mayordomía correcta este joven cristiano, y tuvo convicción de ello, pero no cambió, no respondió. Y tuvo convicción de ello otra vez, le habló la conciencia, pero no cambió. Y en un momento dado, las cosas de verdad empezaron a salir muy mal en la vida para él. Y entonces se dio cuenta que Dios le estaba disciplinando, y ya nada salía bien. Él cansó la paciencia de Dios. Y me dijo, tuve que descubrir que esto no lo debo de hacer y tuve que descubrirlo a las malas. Y una mujer me dijo lo mismo respecto de la oración. Algo secreto como la oración. Nadie sabe si tú estás orando o si no estás orando. Si tú no estás trayendo las cosas delante del Señor en oración. Nadie lo sabe. Y tal vez tienes la convicción de ello y te sientes mal por ello, pero no cambias. Pues en un momento dado vas a cansar la paciencia de Dios y tienes que esperar que habrá alguna dificultad, algún dolor, alguna penuria. Y podemos aprender incluso esto a través de la forma en que Dios lidia con los impíos. Es algo pequeño, dice Isaías, que tú maltrates a los profetas y los ignores. Y también vas a resistir a Dios, lo vas a cansar. Y yo no quiero ser solemne y severo con ustedes, pero verdaderamente quiero que tengamos ayuda. Si tú tienes convicción de algún pecado, tráelo ante el Señor en oración. Corrígelo, esfuérzate, ya fuiste necio lo suficiente. Te va a llevar a una disciplina todo ello, lo cual pudo haber sido evitado. Entonces, incluso a partir de estas personas tan negativas, podemos aprender los principios a través de los cuales Dios lidia con todos nosotros, incluso nosotros siendo su amado pueblo.